Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista El Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
Hemos estado en este mes de énfasis en misiones y todo este mes hemos estado hablando de la Gran Comisión. Hemos estado hablando de cada aspecto, quizás, hablando de diferentes puntos de vista. Y quizás en una iglesia como la nuestra, uno piensa, pues ya amamos a misiones, ya entendemos qué es la Gran Comisión, ya tenemos los conceptos en mente. Pero quizás en una iglesia como la nuestra, no necesitamos siempre nueva información. Necesitamos ánimo, necesitamos avivamiento en las cosas que ya conocemos. Entonces, este mes ha sido para esto, para avivamiento en misiones, para ánimo seguir adelante en misiones. Entonces, quizás debemos dedicarnos nuevamente en este mes a llevar el evangelio a cada persona en todo el mundo. Y quizás piensa, pues, ¿dónde puedo comenzar? ¿Dónde puedo comenzar con nuevos ánimos? Y según lo que hemos visto de la Biblia y de cada culto en este mes, si el mandamiento de misiones es ir, debe ir predicando. Si el alcance de misiones es todo el mundo, hay que dar para apoyar que el mensaje llegue a cada rincón del mundo. Si el punto de misiones es adoración, debe de estar adorando a Dios usted y apoyando a otros. Si el mensaje de misiones es Cristo murió, fue sepultado y resucitó, debe de anunciar el evangelio claro y fiel. Si la autoridad del mensajero es el poder del Espíritu Santo, debe de andar en su poder, debe de depender en él y llevar el mensaje. Entonces, todo eso es misiones. Y quiero hablar de un punto más, porque el método de misiones es discipulado. Este es el título del mensaje esta mañana, el método de misiones. El método de misiones, el método de llevar el evangelio a todo el mundo es el discipulado. La gran comisión es alcanzar todo el mundo y el método para hacerlo es a través del discipulado. Ya hemos leído estos versículos muchas veces, pero Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, estos versículos hablan de el método de hacer discípulos. Tenemos este mandato de nuestro Señor. Pero quizás en nuestro mundo moderno, quizás en el siglo XXI, no conocemos este concepto de discipulado. De hecho, discipulado es un término bíblico. Es una idea, es un término religioso. Entonces, quizás en el mundo moderno no conocemos qué es el discipulado, cómo puedo ser y hacer discípulos, cómo es el discipulado. Conocemos aprendizaje, pero también esta es una palabra antigua. Entonces, quiero comenzar esta mañana por dar una definición bíblica de discipulado. Y de los ejemplos en la Biblia que vemos, el discipulado es el proceso a través de que un discípulo de Jesucristo crece y madura en la fe y está transformado a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8, 29. Entonces, si usted está tomando notas esta mañana, una definición de discipulado, una vez más, es el proceso a través de que un discípulo de Jesucristo crece y madura en la fe y está transformado a la imagen de Cristo. Entonces, este proceso está hecho a través de un discípulo quien está aprendiendo de su maestro. Él está aprendiendo e imitando el carácter de su maestro. El discipulado no es una clase. Aunque puede comenzar con una clase, como hacemos en nuestra iglesia, ofrecemos la clase de discipulado. Pero no es una clase y no se termina con una certificación. El discipulado más bien es una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vivir que está caracterizado por aprender e imitar de Jesús. Entonces, hay muchos ejemplos bíblicos del discipulado en la Biblia. Y de estos ejemplos bíblicos podemos entender y podemos poner en práctica. Podemos ver puntos prácticos. Y tengo cuatro palabras esta mañana que nos ayuda a entender y aplicar esta idea de discipulado. Entonces, número uno esta mañana, la palabra entregarse. Entregarse. El discipulado comienza con una decisión personal de entregarse. Vemos esto en el texto que acabamos de leer en Mateo 4. Ya leímos esto, pero quiero leer de nuevo de versículo 18. 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, hay una entrega personal, y vemos el ejemplo de los primeros dos discípulos. Ahora, si estamos leyendo los otros evangelios, podemos entender que estos discípulos de Jesús ya conocían a Jesús antes de este relato que vemos en Mateo 4. Ya conocían a Jesús, quizás ya habían creído en Jesús. Pero en ese momento Jesús está llamando a ellos a seguir a Él y ellos se entregaron a Él como su maestro. Y en el mundo, en el primer siglo, ser un discípulo de un rabí era algo muy común entre el pueblo de Israel. Entonces, ellos se entregaron a Él, ¿para qué? Para que Él sea su maestro, para aprender de Él, para tener una vida caminando con Él. Y de hecho, ellos pasaron 3 años caminando con Jesús, ministrando con Jesús, aprendiendo de Jesús e imitando a Jesús. Entonces, en el primer siglo, como yo dije, era normal ese tipo de entrega. Yo estaba leyendo acerca del costumbre de discipulado en el primer siglo y era normal que un rabí invitó a otros a seguir a él, sea como que sean discípulos de él. Y leí de un rabí, quien era un rabí como muy conocido, pero él andaba con collar porque tenía lastimado su pierna. Pero sus discípulos aprendieron de él, imitaron a él, con su manera de hablar, con su vocabulario, con su ritmo de hablar, pero también hasta el punto de que cada uno de sus discípulos andaba con cojear, aunque no era por necesidad, era por práctica, porque querían imitar a su maestro. Esa es la idea de discipulado, de entregarse. Y los discípulos son buen ejemplo de estos. Hoy en día, no podemos andar, quizás, uno puede decir, con Jesús, como los discípulos anduvieron con Jesús. Pero sí podemos andar aprendiendo y siguiendo a Cristo porque tenemos la Biblia en nuestras manos. Tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Podemos leer y estudiar y conocer a Cristo, conocer lo que Él enseñó, pero también ver su ejemplo en cómo vivir. Y podemos imitar a Él y debemos imitar a Él. Entonces, me imagino que la mayoría esta mañana ya han aceptado a Cristo, ya son creyentes, ya creen en Jesús para la salvación, pero se ha entregado a Él como su maestro, se ha entregado a Él en todo aspecto para andar aprendiendo de Él, está siguiendo a Cristo para aprender cómo vivir en este mundo. Para ser discípulos, primero debemos ser discípulos. Debemos ser discípulos de Cristo antes que podemos hacer otros discípulos. Entonces, quizás en el culto esta mañana, usted debe tomar la decisión de seguir a Cristo como un discípulo de Cristo, con deseo de aprender e imitar su Maestro. El discipulado comienza por entregarse, y este es el primer paso. Pero muy pegado a eso, la palabra número dos esta mañana, desarrollarse. La palabra desarrollarse. Para ser discípulos hay que desarrollarse. Cada uno de nosotros debemos desarrollarnos para invertir en otros más después. Entonces, desarrollarse. Vemos los discípulos que pasaron 3 años aprendiendo de Jesús. Vemos su ejemplo. Ellos se desarrollaron como discípulos. Ellos dedicaron tiempo aprendiendo de Jesús. Leímos los primeros versículos de capítulo 5 con propósito, porque vemos a los discípulos. Ellos andan ministrando con Jesús. Ellos andan también aprendiendo de Jesús. Y vemos en versículo 1 hasta 3 que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Quizás estaba enseñando más que solo los 12 en este contexto, pero los 12 están ahí aprendiendo, recibiendo enseñanza para desarrollarse espiritualmente. Este tenía todo sentido, ¿verdad? Tiene sentido que antes de poder invertir en otros, tiene que desarrollarse. Y vemos que los apóstoles, los discípulos, se entregaron a Jesús y después se entregaron para desarrollarse, para crecer espiritualmente. Vemos este ejemplo en muchos libros en el Nuevo Testamento. Hechos, obviamente, es uno de los mayores donde vemos el ejemplo, pero también en las epístolas de Pablo y los otros libros del Nuevo Testamento. Entonces, un ejemplo muy bueno que pienso en ese proceso de desarrollarse es el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre fariseo, un hombre religioso. Y en Hechos capítulo 9, él se convirtió a Cristo. Y inmediatamente, él dijo, cuando se convirtió a Cristo, ¿qué quieres que yo haga? Vemos su entrega al Señor, pero también él se entregó para el desarrollo. Inmediatamente, él se entregó. Pero si uno sigue la historia de Hechos, hay por lo menos 8 años, algunos estudiantes de la Biblia dicen hasta 13 años, hasta que Pablo estaba ya como un maestro, ya se desarrolla, había ese desarrollo en él hasta que pudo enseñar a otros. Conocemos en Hechos 13 que él se fue con Bernabé a Antioquía para ministrar, para enseñar, para apoyar en el crecimiento de la iglesia ahí. Desde Antioquía, él sale para ministrar en los viajes misioneros, pero él pasó 8 años por lo menos preparándose, 8 años desarrollándose para ministrar, para ser un discipulador. Entonces, quizás uno dice, pues, él era fariseo, él era muy estudiado, él podría como entrar inmediatamente en ministrar, porque ya conocía mucho de la Biblia. Y al convertirse a Cristo, él era apto para enseñar a otros. Pero vemos el ejemplo de alguien bien preparado, quien todavía necesitaba el tiempo de desarrollarse espiritualmente. Porque recuerda, el ser espiritual no es inteligencia intelectual, no es información, es aprender cómo vivir lo que uno conoce. Y él pasó por ese tiempo de prepararse. Obviamente la obra de madurez es la obra del Espíritu Santo, pero este requiere tiempo y esperanza y consistencia en nosotros. Entonces hago la pregunta, ¿está usted desarrollándose espiritualmente? ¿Está usted dedicándose al Señor para el desarrollo espiritual? Estas dos palabras primeras son pegados, son de la misma idea, entregarse para desarrollarse. Entonces, ¿está usted creciendo en la fe? ¿Está usted tomando tiempo cada día para leer la Biblia? ¿Está usted tomando tiempo cada día para orar y para crecer en su vida espiritual? El método de misiones es el proceso de discipulado. Y el discipulado comienza cuando uno se entrega a Jesús como su maestro, pero también cuando uno se desarrolla para ser un ministro después y permite que está transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tercera palabra esta mañana es la palabra invertir. Hay que ver una inversión personal en otros. Si estamos haciendo el discipulado correctamente, va a haber gente entregado y desarrollando, pero también invirtiendo en otros, invirtiendo en la vida de alguien más. Nunca llegamos como discípulos, nunca llegamos en nuestro crecimiento espiritual, pero debemos llegar a un punto donde podemos invertir y debemos invertir en otros. Pablo era un ejemplo de un discípulo entregado y desarrollándose. Y él muchas veces dijo, no he llegado, pero él dijo, yo soy ejemplo para otros. En 1 Corintios 11:1, él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él estaba invitando a otros a ser discípulo de él, porque él estaba tratando de ministrar y invertir. De nuevo, vemos el ejemplo de muchos líderes en el primer siglo de la iglesia. Y sus ejemplos de testimonio y de inversión en otros. Yo pienso en Bernabé y Juan Marcos. También pienso en Pedro, quien invirtió en Juan Marcos también. Él era un discípulo de esos dos hombres. Pero pienso que los ejemplos más claros son de Pablo. Él se invirtió en Silas, en Lucas, en Tito. Y de hecho, muchos otros hermanos que no están nombrados como tenemos estos hermanos acá. Si uno lee toda la historia del primer siglo, va a ver que mucha gente estaba apoyando a Pablo en el ministerio y él estaba invirtiendo en ellos. Muchos llegaron de ser líderes en el segundo siglo. Muchos llegaron de tener influencia y ser discipuladores de otros más adelante. Pero él invirtió en ellos primero. Pero el ejemplo más obvio que veo de invertir en otros es el ejemplo de Timoteo. Timoteo era un discípulo de Cristo. Él era creyente cuando Pablo encontró a él en su viaje misionero. Pero él decidió invertir en otros también. Normalmente cuando pienso en Pablo y su ejemplo, pienso en el hecho de que él quería siempre predicar donde otros no habían escuchado. Como él dijo a la iglesia en Roma, en Romanos 15:20. Pero él, con ese deseo de sembrar la semilla donde no había sembrado antes, también él siempre estaba invirtiendo en los que estaban siguiendo a él. Y él llegó a conocer a Timoteo. Después de conocer a Timoteo, ya creyente, él invitó a Timoteo a seguir con él, acompañarle en su viaje misionero. Y lo llevó por años. Él estaba preparándose, desarrollándose bajo la enseñanza y liderazgo de Pablo. Después, al final, él fue enviado para ser el pastor de Éfeso. Y en su nuevo puesto, Pablo dijo a él, vaya allá para invertir en otros, para enseñar, para liderar. Entonces, cada uno de nosotros debemos entregarnos, debemos desarrollarnos, pero también debemos invertir en otros. Debemos dedicarnos a invertir en otros. Entonces, ¿dónde está invirtiendo usted? Cada padre, cada madre debe estar invirtiendo en sus hijos, tratando de enseñar a sus hijos, criar a sus hijos en el amor de Dios. Cada padre, cada madre tiene ese puesto como discipulador de los que vienen atrás. Pero está invirtiendo en otros hermanos. Quizás uno dice, pues yo no soy listo para enseñar a otros. Yo estoy en el puesto de desarrollarme. Estoy en el puesto de prepararme. No puedo invertir en otros. Pues siempre puede invertir, aunque no, quizás no como maestro, como ánimo, como compañero, invitando a otros,
seguir a Cristo, invitando a otros a acompañarle a usted en su proceso de desarrollo y su deseo de entregarse a Dios. Pero también cuando pienso en invertir en otros, todos de nosotros podemos invertir en misiones a través de las ofrendas. Todos de nosotros podemos invertir en el desarrollo personal y de otros a través de dar y apoyar a misiones mundiales. Entonces, esta es una manera práctica que no requiere ya mucho conocimiento, solo obediencia. Entonces, en este mes de énfasis mundiales, un parte del enfoque del mes ha sido nuestro compromiso de fe. Nuestro compromiso de dar y apoyar a misiones mundiales. Los misioneros que apoyamos cuentan con nuestro apoyo y estamos tratando de animar cada corazón de seguir fiel al Señor. Entonces, esta es una manera de invertir donde no tenemos alcance personal, donde no tenemos alcance de invertir en una manera diferente. Pero con nuestro dinero podemos invertir en otros. Y si usted no ha hecho un compromiso de fe, como Pastor Mateo predicó algunos cultos atrás acerca de apoyar a misiones, si no ha hecho un compromiso de fe antes, el compromiso de fe es simplemente pedir dirección de Dios en cuanto Él quiere que dé este año para comprometerse a la obra y seguir con este para seguir fiel en apoyando. Si usted no ha hecho un compromiso de fe, yo le animo, pida a Dios dirección y haga lo que Él dirige en su corazón, apoyando a misiones. Si ya ha estado apoyando a misiones mundiales por años, ya es costumbre hacer un compromiso de fe. Yo le animo también, sigue fiel y pide la dirección de Dios de nuevo para saber la cantidad que Él quiere que dé. Quizás puede ser que Dios quiere que usa usted para dar el mismo monte que dio el año pasado. Quizás menos, quizás más, pero pide la dirección de Dios y síguele por fe en esto. Personalmente, yo recuerdo la primera vez que hice un compromiso de fe. Era algo nuevo para mí y yo me comprometí a dar una cantidad, pero me sentí que era tan pequeño. Pero Dios siempre provee para que seamos fieles. También recuerdo cuando recién casados, mi esposa y yo hicimos un compromiso de fe juntos para apoyar a la obra misionera. Y de nuevo, sentimos que era algo tan pequeño. Sentimos el gozo de tener un parte en misiones mundiales, pero sentimos que nuestro parte no hacía mucho porque era pequeño. Pero Dios no cuenta así. No se desanime por la cantidad. Dios no cuenta en cantidades. Dios cuenta en fidelidad. Entonces, siga a Dios por fe, confiando que Él puede proveer por cada necesidad que va a tener en este año y mientras que Él está proveyendo para su ofrenda misionera, para apoyar a misiones. Viviendo por fe, andando por fe, aún con nuestras finanzas. Y yo quiero decir que Dios ha sido tan fiel en mi vida, en nuestra vida. Dios ha sido tan fiel en usarnos como canal para la expansión del Evangelio. ¿Qué privilegio tenemos tener un parte en la obra de misiones? ¿Qué privilegio tenemos de invertir en una manera de cambiar el mundo por mandar el mensaje del Evangelio a todos? Entonces, yo les animo, haga su compromiso de fe y mira cómo Dios va a ser fiel en usarle como un canal de bendición a otros. Entonces, hermanos, el método de misiones es discipulado. ¿Es usted un discípulo de Cristo primero? ¿Está usted entregado a Cristo personalmente? También, ¿está usted desarrollándose en su fe? ¿Desarrollándose para crecer espiritualmente? ¿Está usted invirtiendo en otros espiritualmente? ¿Está usted invirtiendo en misiones personalmente? La última palabra esta mañana es la palabra multiplicar. Multiplicar. El método de misiones es el discipulado y siempre está multiplicado. Hay multiplicación en los resultados. El proceso completo de discipulado siempre produce otro discípulo, quien está produciendo otros discípulos. El discípulo tiene que multiplicarse. El discípulo tiene que producir otros discípulos. Vemos esto en la carga que Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el proceso natural del discipulado es la multiplicación. Discípulos haciendo más discípulos, quien también hacen más discípulos de Jesucristo. No voy a extender este punto más que decir que debe ser una realidad en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Una prueba muy buena de su discipulado personal es que está multiplicándose. Una prueba muy buena para cualquier iglesia es que la iglesia está produciendo, multiplicándose para la fundación de otras iglesias. Entonces, cada iglesia debe estar creciendo en cada aspecto, ¿sí? Claro, pero debe estar multiplicándose también. No solo creciendo en la área local, pero multiplicándose por fundar otras iglesias. Sea por invertir en misioneros que ya están en camino, apoyándoles en su ministerio. O sea, miembros preparándose en el ministerio acá y saliendo de acá, como Daniel, quien recientemente fundó la iglesia Gracia y Verdad. Esta es una prueba que estamos duplicándonos, que estamos multiplicándonos. La obra es siempre del Espíritu Santo. Él es quien hace la obra de multiplicación. No tenemos que preocuparnos, tenemos que ser fiel en nuestra parte. Dios quiere usar a sus discípulos para ser más discípulos. Dios quiere usar sus discípulos repartidos en todo el mundo para multiplicarse y que el mensaje del Evangelio vaya para todos lados. Entonces quizás esta mañana Dios está tocando su corazón en cuanto a entregarse, para prepararse, pero también para irse. Y si se siente que Dios está tocando su corazón para ser misionero tiempo completo, yo le animo, conteste al Señor, heme aquí Señor, envíame a mí. Dios quiere usar a cada uno de nosotros para multiplicar el alcance del Evangelio. Entonces en conclusión esta mañana, este domingo es el último culto de nuestro enfoque en misiones, de nuestro énfasis para el nuevo año. Pero nuestra iglesia debe ser una iglesia que siempre está involucrada, siempre está empatizando misiones, siempre está tratando de llamar a la atención al mundo por el mensaje de Jesucristo. Debemos vivir como entregados, debemos vivir preparándonos para publicar el mensaje de Cristo, debemos vivir invirtiéndonos en otros y debemos confiar en Cristo por la multiplicación de su iglesia y la expansión del Evangelio en todo el mundo. Oremos. Gracias Señor por este día, gracias por este mes de énfasis en misiones. Gracias por el privilegio.